En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa. Son las 8 menos 23 minutos de la noche en Canarias. ¿En Canarias? ¿Tampoco en Canarias? Dígame, sí. Son las 10... Ah, no, tampoco en Canarias. Vale, de acuerdo. Empezó otra vez. Son las 10 menos 23 minutos de la noche, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Bueno, hora de arqueo informativo, en todo caso, en Canarias, en la península y donde diablos estéis escuchando esta emisora de radio. Y, por lo tanto, hay que empezar a fijar ya conclusiones definitivas, noticias que ya forman parte indeleble de este día 17 de enero. Bueno, pues la más sorprendente, la más reciente y al mismo tiempo la más llamativa es que el alcalde de Burgos, sin que nadie se lo pida, inopinadamente y sin avisar, a las 7 de la tarde, es decir, hace poco más de 2 horas y media, ha decidido suspender para siempre las obras de Gamonal en Burgos. Lo ha explicado en una rueda de prensa y se ha quedado tan ancho.
Hoy concluye esta iniciativa que entendíamos y seguimos entendiendo que hubiera sido muy beneficiosa para toda esa zona de la ciudad. Y el lunes comenzará el acondicionamiento de ese espacio para la vuelta a la normalidad.
Bien. ¿Por qué digo que es sorprendente? Digo que es sorprendente para que tengáis la secuencia entera de lo fundamental del día, porque esta mañana se había debatido en el Ayuntamiento de Burgos, en el Pleno Municipal, una iniciativa de la oposición para que se suspendieran las obras con carácter definitivo. Y el Partido Popular, con el alcalde a la cabeza, votó en contra. Si tú quieres suspender las obras indefinidamente, es decir, para siempre, pues te asumas al carro, votas en el ayuntamiento y dices que, bueno, que por buscar el consenso y el acuerdo con todos, pues que ya está, y te quedas más ancho que largo. Pero ¿para qué votas en contra a media mañana si a media tarde vas a recular y vas a decir, digo, donde has dicho Diego hace unas horas? Es que no lo entiendo. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Algo tiene que haber ocurrido. Algo que no sabemos, naturalmente. Sabéis que durante estos días se ha especulado mucho con la posibilidad de que el Ministerio del Interior hubiera recibido orden de no utilizar con especial energía a las fuerzas antidisturbios para no caldear más ese foco de violencia callejera que se estaba viendo alrededor de esas obras. Inicialmente es muy probable, o es posible, o es casi seguro, si queréis, lo doy por cierto. Pues los primeros que protestaron eran porque no querían esa obra en Gamonal. Ahora, no tengo ninguna duda tampoco, pero ninguna, que conforme fueron pasando las horas, a esa protesta se fueron sumando otros muchos que no tenían absolutamente nada que ver con la obra de Burgos. O sea, ellos dijeron, aquí hay lío y vamos a montarnos a lomos del lío. Y vamos a montar lío porque es lo que nos pide el cuerpo, montar lío. Y nos da igual que sea por esto o que sea por otra cosa. Y esa misma impresión que tengo yo, y esto es lo que convierte en más inverosímil o en más inexplicable esta decisión del alcalde, la tiene el propio alcalde, porque lo ha dicho durante la rueda de prensa. A partir de ahora, lo que va a hacer el ayuntamiento es devolver las cosas como estaban.
Confiamos que a partir de este momento desaparezca la tensión en la ciudad y no vuelva a haber ningún incidente. porque de producirse nadie podrá vincularlo, como es lógico, ya a decisiones municipales.
¿Y si se producen? ¿Qué ocurre si se producen? Si se producen, te has quedado sin dignidad como alcalde. Te has quedado sin el bulevar en la calle Vitoria de Gamonal. Y además, te has quedado con los disturbios. Pues menudo trabajo, o sea, menudo papelón. No le quiero cargar toda la culpa al alcalde, la verdad, no se lo quiero cargar porque creo honradamente que lo han dejado más solo que la una. Es decir, que le ha pedido ayuda al Ministerio del Interior y que el Ministerio del Interior se ha puesto de perfil y ha dicho tururú o tararí que te vi. Es decir, ha dicho que no, que ahora mismo no quieren líos y que no quieren líos. Federico Jiménez Santos estaba esta mañana especulando con la posibilidad de que la proximidad de la convocatoria de una reunión convención nacional del Partido Popular en Valladolid, que está relativamente cerca de Burgos, haya disuadido a las autoridades del Ministerio del Interior para alimentar algo que pudiera haberle salpicado desde el punto de vista del orden público. No sé si es verdad o no sé si no es verdad, pero es verosímil en todo caso y me parece que es una razón que podía tenerse en cuenta. Pero bueno, la noticia es esa y ahora la valoraremos en la tertulia. Pero antes de cambiar el tercio, por favor, no os perdáis el capítulo Rajoy. Capítulo Rajoy a propósito de esto, porque en otras cosas, como luego veremos, hoy se ha portado más o menos bien. Pero en esto ha hecho una de las, ¿cómo llamarlas? De las espantadas, de las rajoyadas más espectaculares que yo recuerdo en mucho, mucho, mucho tiempo. Vais a escuchar la secuencia de una pregunta en una rueda de prensa y una respuesta. La pregunta es de una periodista de La Sexta, muy querida por nosotros además, Cristina Pardo, con la que he trabajado mucho y bien durante muchos años en la COPE. Y la respuesta es del presidente del gobierno. Pero tenéis que tener muy presente lo que se le pregunta y lo que responde.
El barrio del Gamonal, en Burgos, quería saber si usted cree que el malestar se puede extender al resto de España, si cree que el alcalde debería paralizar las obras y, en definitiva, si su gestión o los vaivenes del alcalde le parecen adecuados.
Tengo que decir que he sentido muchísima comprensión en muchísimos ciudadanos españoles. Yo he visto lo que ha ocurrido en otros lugares, evidentemente no voy a referirme a ninguno. Tengo que decir que la sociedad española ha estado a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido tengo que decir que yo estoy muy satisfecho y mucho más honrado que nunca de ser el presidente del Gobierno de España.
Como si yo le pregunto a María Blanco aquí presente, qué bonito suéter azul llevas. Y me dice, pues mira, la sombrerería han hecho un diseño de pájaros y flores muy bonito para ir a pescar ranas a África. Pues estupendo. O sea, no entiendo muy bien la salida de Rajoy. Si no quieres hablar, no hables. Pero o eres lo que no eres, porque no tienes un pelo de tonto, o has entendido mal la pregunta, chico, no lo sé, pero en todo caso no quedas en muy buen lugar, francamente. Es una anécdota, pero como forma parte del panorama informativo de las declaraciones de este viernes, no la quería hurtar al conocimiento general del público. Bueno, al margen de esta inesperada noticia radicada en Burgos, hoy hemos tenido muchas novedades también en otros frentes que ya últimamente están bastante insistentes. Leticia Vaquero, bienvenida, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Luis. Pues sí, contamos otras tres noticias y por orden cronológico, porque hoy bien tempranito la vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, en una entrevista en Los Desayunos en Televisión Española, ha dicho que no se puede tolerar el voto particular, individual, cuando se está dentro de un partido. Se refiere a la ruptura de la disciplina de voto rota ayer por tres diputados del PSC en el Parlament catalán, y ha añadido, y eso sí ha quedado bastante claro, cómo ha marcado las distancias de su partido respecto al de Cataluña, diciendo que el PSC es un partido hermano, pero que es otro partido diferente, ¿no? Bueno, luego a las 12:30 de la mañana, el juzgado de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, que investiga la muerte de tres miembros de una misma familia tras una intoxicación alimentaria, ha enviado un comunicado en el que nos informa de que parece que la muerte fue provocada por un producto para plagas. Y más tarde hemos conocido, en el caso de la niña Asunta Basterra, que su madre, Rosario Porto, ha anunciado que se va a autodefender a sí misma, ¿no? Que se va a autodefender porque es abogada y a pesar de que dejó de ejercer hace unos años, va a volver y lo va a hacer en su juicio.
Es un privilegio que tiene, que no deja de ser un poco pintoresco, pero bueno, en todo caso no es una excepción hecha para ella. Vamos con el principio, la crisis del PSC, que se ha convertido en algo más que una división a propósito de una votación concreta y amenaza con convertirse en la primera piedra de una, digamos, política de reestructuración o refundación del partido.
Esta mañana la vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha hablado de la crisis dentro del PSC después de que estos tres diputados de la formación catalana rompieran ayer la disciplina de voto. Ha dicho que no entiende las posiciones individuales dentro de un partido y ha defendido que tienen que mandar la mayoría, como se hace en democracia. También hoy se ha referido a este mismo asunto el portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena.
La disidencia siempre es noticia, pero somos un colectivo, debatimos, votamos. Y como en el Parlamento español, como en cualquier democracia, hay que seguir lo que decide la mayoría. Y además estar en un partido no es obligatorio.
Pero yo es que tengo la impresión...
Yo tengo la impresión de que entregarán el acta. Es que es muy difícil entender que hagan otra cosa. Yo veo esto que le explico tan de sentido común que me parece difícil que tres personas inteligentes, como las que ayer votaron diferente, hagan una cosa alternativa.
Por su parte, una de las protagonistas que saltó ayer las pautas marcadas por su partido es la diputada Marina Yeli, quien en este programa ha insistido en que hay que renovar algunas ideas dentro del PSC y ha hablado de incluso de la refundación.
Habrá momentos de refundaciones internas del PSC, de reflexiones, y esto no es posible, quizás sí que va a ocurrir algunas otras cosas, pero de verdad, los tres diputados que ayer rompimos la disciplina, lejos de nosotros está la decisión, al contrario, de intentar que la gente se quede en este PSC y ver cómo podemos ser fuertes para ayudar en este momento tan difícil de tantos problemas sociales y de también de relación entre Cataluña y España dentro de la Unión Europea.
Hacía hincapié además Marina Yeli en la diversidad que hay dentro de su propio partido.
Que muchos alcaldes socialistas y concejales están votando resoluciones a favor, cosa que yo no haría, por ejemplo, de la pregunta pactada y de la ficha pactada. Es decir, el debate de verdad no es un debate solo, que también lo es, de disciplina de grupo parlamentario, pero es un debate muy, muy serio, porque si no se aunan estos intereses, el PSC va a ser un partido muy, muy minoritario.
Y vamos con la segunda de las noticias. Luis, hablábamos antes de lo que ocurría hace un mes, no llega aproximadamente en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Hoy el juzgado de primera instancia, instrucción número 2, da por seguro que el causante de los fallecimientos de estos tres miembros de una misma familia en Navidad, después de cenar y de, recordamos, de llamar dos veces a los servicios de emergencia, dice que es el fosfuro de aluminio. Es un compuesto que se utiliza para fumigar o por lo menos alguno de los componentes de este producto. Según informa este tribunal en un comunicado, todo apunta a ese elemento como, bueno, el que puede tratarse del causante del fallecimiento, recordamos, de Enrique Caño, el padre de 61 años, de Concepción Bautista de 50 y de su hija de 14 años, porque luego la otra de 13 ha sido la única superviviente.
Lo que nos llevaría a la tesis de que, por lo tanto, no fue algo que ingirieron en la comida, sino algo que respiraron. Y como la niña que se salvó acudió más tarde, estuvo menos tiempo expuesta a la inhalación de ese ambiente, es lo que podría explicar que ella sí que sobreviviera y, sin embargo, sus familiares fallecieran. Carlos Morillas, en Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Luis. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, encargado del caso de la muerte de tres miembros de la misma familia, se encuentra investigando el fosfuro de aluminio, al que todo apunta como el responsable de la intoxicación, y cómo, si fue este, pudo provocar los fallecimientos. Hemos investigado, Luis, sobre este compuesto usado habitualmente en secaderos de jamones o almacenes de granos como insecticida y fumigante para pequeños animales mamíferos como topos, conejos y roedores. Una sustancia que al contacto con la humedad se vuelve mortal, pero que se volatiliza en apenas 72 horas, tras lo que no deja rastro alguno en el flujo sanguíneo, argumento que podría estar retrasando el resultado de los análisis. Una circunstancia que ya se repitió en otro suceso de semejantes características tiempo atrás en Córdoba. Ahora la principal inquietud del equipo de investigación está, entre otros asuntos, en demostrar cómo pudo entrar esa sustancia a la casa. Los agentes del grupo Luis mantienen su investigación abierta y tienen previsto entrar en la vivienda nuevamente a fin de practicar diligencias antes de que se limpie el inmueble.
Bueno, veremos en qué acaba todo eso. Nos queda una tercera que también es un suceso muy conocido, desgraciadamente, porque cuando un suceso es muy conocido es porque es muy trágico al mismo tiempo. Es el caso de la niña gallega cuyos padres, al parecer, decidieron liquidarla del todo, es decir, quitarla del mapa.
Hoy Rosario Porto, la madre de la niña, ha anunciado que va a volver a ejercer como abogada a pesar de haber dejado esa profesión hace unos cuantos años. La madre de Asunta se va a poner de esta manera la toga y, que es lo que es más importante, va a evitar sentarse en el banquillo de los acusados durante el juicio que se celebre por el asesinato de su hija Asunta Basterra, y solo tendrá que hacerlo en el momento en el que ella tenga que prestar declaración. Pero nos cuenta todos los detalles Luz Sela, de Radio Galicia. Buenas noches.
Buenas noches. Vestirá toga, se sentará en el banquillo de los letrados y podrá interrogar a testigos, investigadores e incluso al otro imputado, su exmarido Alfonso Basterra. Esa nueva estrategia de defensa de Rosario Porto, basada precisamente en la autodefensa. Solo cuando sea ella la interrogada tendrá que quitarse la toga y cambiar de banquillo, sentándose en este caso en el de los acusados. La táctica ha sido propuesta por su abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, que seguirá dirigiendo la defensa y que lo justifica en que los numerosos aspectos de la vida íntima de su cliente que han sido revelados requieren de su apoyo en los interrogatorios durante el juicio. Es una posibilidad poco frecuente en estos procesos, pero contemplada en la legislación penal española, como indica Javier Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago.
Rosario Porto, bueno, pues ejercería, porque está habilitada como abogada para ese tema, para este asunto propio, y por lo tanto puede defenderse ella misma, claro, y puede interrogarla, pero eso está, desde un punto de vista normativo, contemplado. No se ha hecho absolutamente nada.
Nogueira advierte del riesgo de perder la objetividad y desde la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación particular, de que un acusado se convierta en acusador. Blanca Estrella Ruiz es su presidenta.
Qué menos que la asociación respete la ley y respete los derechos que la ley de a todos los ciudadanos estén imputados o no estén imputados. Pero me parece tremendo que haya tomado esta decisión. O sea, no sé, éticamente no sé si es correcto que ella interrogue al otro presunto imputado igual que ella, pues, y el espectáculo de que está allí como abogada y luego cuando se le tome declaración se levanta, se quita la toga y se sienta, un espectáculo.
Rosario Porto había dejado de ejercer la abogacía hace años. Cerró su despacho, heredado de su padre tras la muerte de este, aunque desde su ingreso en la cárcel de Teixeiro se ha dedicado a asesorar a algunas reclusas en sus asuntos penales.
7 minutos falta para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a completar el panorama informativo con las noticias que resumen ahora, como casi siempre, Carmen Arreaza y Miguel González Adalid.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha querido felicitar a los ciudadanos españoles por los esfuerzos realizados para superar la crisis y ha expresado su confianza en que puedan notar en breve los efectos positivos de la recuperación mostrada por los recientes datos macroeconómicos y de confianza. Sin embargo, se ha mostrado preocupado por los datos del paro en España.
Esos datos esperanzadores, por supuesto, no nos pueden hacer olvidar un importantísimo desafío: acabar con el inaceptable nivel de desempleo en España. El desempleo, y en particular el desempleo juvenil, es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Europa en estos momentos.
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha declarado como testigo ante el juez Ruz para explicar por qué aparece en los papeles de Bárcenas una donación suya de 200.000 euros al Partido Popular, realizada el 11 de marzo de 2004. En su comparecencia ha admitido que estuvo ese día en la sede de Génova para hablar de los atentados, pero ha negado haber hecho entrega de ese dinero. Además, acusa al tesorero de vengarse por su amistad con el mando policial Juan Antonio González.
Ese día fue el día del atentado. Y el día del atentado yo estuve en Madrid, estuve en la Dirección General de la Policía, estuve en Atocha. Recuerden ustedes que yo fui director general de la policía y también pasé en un momento determinado por Génova y tuve un cambio de impresiones con personas de ahí.
La Fiscalía de Barcelona ha acusado de homicidio doloso a los 8 Mossos de Escuadra imputados por la muerte del empresario del Raval, Juan Antonio Benítez, ocurrida el pasado 5 de octubre. Pese a esto, el Ministerio Público no descarta que el homicidio pueda ser imprudente por la mala actuación policial. La acusación, por su parte, pide para ellos los cargos de asesinato, mientras que la defensa ha reclamado el sobreseimiento de la causa.
El colectivo de Unidad de los Trabajadores, Bloque Andaluz de Izquierdas, formación que lidera el parlamentario Juan Manuel Sánchez Gordillo, celebra este domingo en Sevilla su cuarto congreso. Allí debatirán un documento político en el que reclama un proceso constituyente en Andalucía como expresión política de la independencia. Defienden que Andalucía no es España, que existió antes de que se configurara el Estado español y que seguirá existiendo tras su caída.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social prepara una reforma de la protección por desempleo de los autónomos. El anteproyecto de ley pretende suavizar los requisitos que se exigen a estos trabajadores para acceder a la prestación por cese de actividad y ampliar el actual colectivo de beneficiarios. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha valorado positivamente este cambio en Es Radio.
Cambia mucho, no solamente cambia las condiciones para acceder a la prestación, sino que también cambia la cotización. Hasta ahora esta cotización venía ligada a lo que son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es decir, las llamadas contingencias profesionales, y esto desincentivaba que los autónomos accedieran a ella.
Renfe ha planteado a los sindicatos el expediente de regulación de empleo que la compañía aplicará durante este año. La empresa finalmente ha determinado que afecte a un máximo de 600 trabajadores, el doble de lo estipulado en un primer momento, y que supone alrededor del 4% de la plantilla. La operadora ofrece la indemnización mínima legal, el abono de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades, y al igual que en el ERE de Adif, tiene carácter universal y voluntario.
España pierde 200.000 extranjeros en un solo año, 13 veces más que en 2012. Son las cifras del padrón a fecha de 1 de enero de 2013, facilitadas hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que confirman el segundo descenso consecutivo de la población. Los inmigrantes, que suponen ahora un 11,7% de todos los habitantes, regresan a sus ciudades de origen o buscan trabajo en otros países como Alemania o Estados Unidos. Las nacionalidades que más han disminuido son Ecuador, Perú, Argentina y Colombia, y las que más han aumentado, China, Pakistán, Marruecos y Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado este viernes algunas limitaciones en el funcionamiento del programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. A raíz del escándalo del espionaje desvelado por el extrabajador de la agencia, Edward Snowden, Obama ha aclarado que se revisará el programa de recogida de metadatos telefónicos de forma que se respete las libertades individuales, pero sin renunciar a la capacidad de sus servicios de espionaje, que ha justificado por cuestiones de seguridad.
Nuestros servicios de inteligencia seguirán recogiendo información sobre las intenciones de otros gobiernos y de otros ciudadanos de a pie en todo el mundo. Del mismo modo que lo hacen los servicios de información del resto de los países, no nos disculparemos porque nuestros servicios de recogida de información sean más efectivos, pero los jefes de Estado y de Gobierno con los que trabajamos codo con codo pueden confiar en que los trataremos como compañeros.
François Hollande, presidente de Francia, visitó anoche, según ha comunicado el Eliseo, a la hasta ahora primera dama francesa, Valérie Trevelyan, ingresada en el hospital desde hace una semana por fatiga nerviosa extrema provocada tras conocer la relación sentimental que el presidente mantenía con la actriz Julie Gayet. Hasta ahora, el presidente se había comunicado con la primera dama por teléfono y mensajes de texto y le había enviado flores y bombones, aunque los médicos le habían vetado su presencia.
Y en los deportes, hoy ha arrancado la vigésima jornada de Liga con el Málaga-Valencia con empate a cero al descanso. Mañana será el turno del Real Madrid, que visita al Betis a las 4. El Atlético de Madrid recibirá el domingo al Sevilla a las 9 y el Barcelona visitará al Levante a las 7 de la tarde. Hoy, por cierto, hemos conocido el alcance de la lesión de Neymar. El brasileño estará de 3 a 4 semanas de baja a causa de un fuerte esguince en el tobillo derecho.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. En Casa de Herrero, Es Radio.
Tiene razón, lo siento mucho, pero ¿y qué? ¿Me enseñáis el...? Ya sé, soy un anciano, tengo 58 tacos, llevo en la radio desde que tú gateabas, que cuando se enciende la luz roja, lo que uno dice es escuchado por el oyente, que suponiendo que haya algún oyente al otro lado.
Ay, me escribe,
es
por
algo que me consta, y lo he hecho adrede, porque esto es lo que se llama una entrada sin transición y sin tonterías. Estaba diciendo una bobada, micrófono cerrado, María Blanco, y le quería afear yo la conducta. Estaba diciendo que se puede opinar aunque uno no tenga ni puñetera idea de nada, de algo, y digo eso.
En concreto
eso.
De fútbol, estábamos
pero
hablando.
Pero lo de menos es el fútbol. No me pongas nervioso que se me cae hasta el móvil, vamos a ver. El concepto es lo importante, o sea, ¿tú cómo vas a comentar algo de lo que no tienes ni puñetera idea?
Pues porque das un punto de vista ajeno, con bueno, cierta distancia, eso no es y que comentar. Puede aportar.
Eso
bastante.
No es comentar, sí, eso es convertirte...
Estaba diciéndote que había comentado en Twitter la entrega del Balón de Oro. Oye, pues como no tengo ni idea, no sabía quién era nadie, básicamente, y preguntaba, ¿ese tío que va tan mal vestido quién es? Y me decían, es uno del Barça. Y decía, ¿ves? Ya sabía yo.
Eso es lo único que hace, es ponerte en evidencia, porque ese señor se llama Messi y es el mejor jugador.
Yo no he dicho quién fútbol. Era. ¿Por qué has deducido que era Messi?
Porque eso, porque...
A lo mejor era
María,
otro.
Te das cuenta, hablas de lo que no conoces.
No, señor,
es que
había otro que tipo que estaba peor vestido.
Venga,
aún
peor
que Messi.
No,
sí,
peor
sí,
no,
sí, sí, sí,
peor
porque
no.
Por lo menos
bueno,
Messi no tenía pinta.
Hasta aquí podemos llegar. ¿Alguno de los otros contertulios, por ejemplo, Manuel Llamas, que ya sabemos que está porque estaba en la economía, o Don Javier Orcajo, que hoy viene toca pelotas.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Has sacado el arqueo?
¿Ves? ¿Tú estás de acuerdo con la tesis general de María Blanco?
Esa de que se puede, hombre, por supuesto, si no, ¿qué haríamos aquí, no?
Menos mal, de economista a economista, nunca, gracias.
Nunca, vale. No, lo digo, voy a tomar nota, Leticia Vaquero. A ver, a partir de la contertulia es que reconocen humildemente que no tienen ni puñetera idea de lo que hablan, porque vamos a hacer un arqueo.
Pues yo he sido la primera humilde, la primera humilde que he dicho. Además, vi cómo ha empezado la conversación, he dicho, desde esta casa.
No, es verdad, yo tengo
me han llamado para comentar el partido, o sea, de Madrid
de esta
Barça.
Casa.
Pues es no la persona llamaría... que más sabe de fútbol de esta casa.
¿Quién?
Después de ti.
¿Quién?
Azpitarte.
Azpitarte no tiene ni puta idea de fútbol. Y además...
Así, mira lo que dice.
Y además...
Que sé que estás oyendo.
Le gusta más que a un tonto en lápiz la tontería esa de... O sea, las cosas se hacen con fundamento. Y vamos a poner a esta, que no tiene ni idea, para que dé aquí una visión nueva, original, aire fresco, una visión hasta ahora desconocida.
Pues tengo que decirte que no dije tonterías.
Pero,
porque dije lo que había escuchado a otras personas.
Pero María, por Dios bendito, que no tienes ni idea de fútbol. ¿Cuántos juegan? ¿Cuántos juegan?
¿11?
No. ¿Cuántos juegan un partido de fútbol?
Dos equipos.
¿Cuántos juegan un partido de fútbol? Pues... Es fácil. ¿Cuántos pueden jugar?
No lo sé. No lo sé, pero hay dos porteros. Y luego hay unos tíos que van de negro.
Venga,
y toca un silbato.
De verdad, esto es un cachondeo. Pues eso es lo que en esta tertulia no ocurre y yo no permitiría que ocurriera. Al pitarte, que haga lo que le dé la gana. Pero aquí viene gente que se sabe el asunto. Y si no, que se largue. ¿Lo has oído, Orcajo?
Uh-huh.
Tienes dos opciones, o te quedas o te largas. ¿Qué decides?
Yo voy a decirte una cosa. No es correcto decir que vas a arquear las noticias. Se arquea la pasta.
No, yo no
la
voy a arquear.
Entonces el resultado de un arqueo es que tiene o no tiene
arqueo,
quebranto.
El arqueo informativo.
Los que
informativo.
Hemos estudiado contabilidad lo sabemos.
Balance.
Ya, pero es
hacer
que...
Hacer el arqueo es hacer el balance.
Y el resultado del arqueo es si hay quebranto o no.
Eso es como no saber cuántos juegan en el fútbol.
Claro, en absoluto.
Está...
En absoluto.
Eres una, ¿eh?
En absoluto. Bueno, Manolo Llamas,
¿no?
O sea, te quedas, ¿no?
Sí, en Burgos.
Vale,
¿no?
Pues habla de Burgos.
No ganas de hablar de Burgos.
Pero di algo que sea original.
Mira, la semana pasada yo decía aquí, ¿no? Me pareció que no me fui convencido de que me hubiera entendido el conjunto de la tertulia, ¿no? Que no se puede convencer a la gente de lo que no quiere. Y está claro, hoy había 2.000 personas en Burgos recorriendo la ciudad con unos pitos y diciendo de todo menos bonito al alcalde, ¿no? Las detenciones al final quedaron en que había tres que no eran de Burgos, los otros sí eran de Burgos. Los que he visto yo en la manifestación, en las imágenes, y los que he visto dar opiniones, no me parecen tíos de izquierda castellana ni de nada que se le parezca, me parecen vecinos irritados. La actitud del alcalde, incomprensible, te he oído, es verdad, es muy incomprensible, pero encaja perfectamente en un partido que dice una cosa cuando se presenta a las elecciones y luego después dice, oye, si no le gusta, pues tengo otras ideas, ¿no? Este se ha metido en un lío y de una manera debe haber sentido que el partido no le apoyaba suficientemente y ha corregido sobre la marcha, aunque esta mañana pretendiera otra cosa. Pero a esto yo ya vengo acostumbrado después de ver los impuestos o la defensa de España o el caso Bolinaga, en fin, tantas cosas que me suenan a lo mismo en el alcalde de Burgos o en el planteamiento de Alberto Ruiz Gallardón sobre la salida de los presos de ETA en las cárceles. Además, creo que lo de Burgos sienta una muy mala pedagogía, porque lo que enseña al conjunto de España es que si tú armas lío, quemas contenedores y te enfrentas con la policía, consigues lo que quieres. Y eso es gravísimo para la democracia. Por esa razón, el Partido Popular tendría que haber estado a piñón con la calle, creo que no ha sido así. Por esa razón, esta reforma, que por cierto llevaban en su programa no solo los socialistas, sino Izquierda Unida también, esta reforma era central que se mantuviera o que no se hubiera planteado. Me valen las dos cosas, pero si se plantea democráticamente hay que hacerla. Porque si no, ahora la señal que ha mandado Burgos a España entera es, oiga, cuando a alguien les toque un poco las narices, lo que tienen que hacer es esto, que funciona. Y esto era lo que querían los del 15M y al final... Pues mira, resulta que esta batalla de Burgos la han ganado. Y eso no me parece que sea una buena manera de producirse en el futuro.
No, la han ganado, la ha perdido. Vamos, no sé, no quiero yo usurpar un papel que no me corresponde. Para no lo llamas. Hombre, no. Un partido lo ganas o lo pierdes en función de si has tenido rival.
Ya, pero no se va a hacer la reforma y los vecinos tienen la sensación
de haber ganado. La han ganado por incomparecencia, pero bueno, quiero decir que no, sí o no.
Bueno, por incomparecencia es relativo, yo creo.
Por
que
incomparecencia del rival, no ha habido partido.
Ha sido una derrota clamorosa por parte, una nueva derrota, una más del Partido Popular. Sinceramente, me parece lamentable la actitud que ha tenido el Ayuntamiento de Burgos al finalmente desistir de su intención. Sobre todo porque horas antes había aprobado que las obras iban a continuar. Con lo cual, me parece incomprensible, me parece contradictorio. ¿Qué ha pasado en último momento para que el alcalde haya tenido que dar marcha atrás? Y estoy de acuerdo con Orcajo en que el mensaje que lanza la ciudadanía es que con disturbios y tomando las calles mediante violencia se pueden conseguir ciertas cosas. Lo que no se dice es el trasfondo del asunto. Es decir, de lo que estamos hablando aquí no es de un supuesto caso de corrupción, que en ningún caso se ha demostrado, ni siquiera hay indicios de ello. Vale, se trata de una concesión, como todas las concesiones que se producen día a día en comunidades autónomas, ayuntamientos, gobierno, etcétera. Lo lógico es que un parking lo construya una empresa privada. Que yo sepa, no hay empresas públicas dedicadas a construir parking, gracias a Dios. Por lo tanto, se realiza la concesión a través de una licitación, a través de un convenio, a través de una concesión pública. Que haya corrupción o no, habría que demostrarlo. Y en segundo lugar, lo que es lamentable es que, efectivamente, habría muchos vecinos que rechazaran la posibilidad de la construcción de ese parking. Pero lo que no se dice es por qué. Y la razón principal por la que rechazaban el parking es porque se quedaban sin sitio para aparcar sus coches.
Claro, pero eso hay que seguir con ese argumento. Porque es que hay mucha gente en España que le dice a sus administraciones: oiga, déjeme en paz. Que bastante lío tengo.
Pero si es que no me seguís por esa línea, que sois muy libres de seguir esa línea, estáis dándole carta de naturaleza a la protesta. Es decir, estáis legitimando o estáis dando por bueno que la protesta respondía efectivamente a que se quedaban sin parking. Yo niego la mayor. Es decir, había algunos inicialmente que protestaron por eso. Inmediatamente.
Y no quemaron contenedores.
Inmediatamente. Vinieron muchos que ni eran de Burgos, ni les importaba el aparcamiento, ni les interesaba un rábano lo que pasara en Gamonal, y dijeron: nos encalomamos. ¿Ese verbo lo puedo utilizar?
Es catalán, encolomar.
Encalomar.
No, es encolomar.
No, es encalomar, no empecemos, ¿eh? O sea que tampoco encalomar. No nos encalomamos en ninguna.
¿Y quieres lugar. Arqueamos el...?
Bueno, el caso es que ha quedado clara la discrepancia. Di.
¿Puedo hablar ya?
Sí.
A mí lo que me revienta bastante es que unos señores que han votado un partido político para el ayuntamiento, para que gobierne el ayuntamiento, y que llevaba un proyecto en su programa electoral, cuando se está poniendo en práctica y se está construyendo aquello que se había dicho, y por fin cumplen, ¿no? Un partido que cumple su programa electoral, se monta el guirigay y para que no se construya, por las razones que sean, en lugar de utilizar otras herramientas democráticas. Que cuando dices esto así, pues se pueden utilizar otras herramientas democráticas, entonces la gente se te indigna y te dice: y entonces tenemos que dejar que nos pisen el cuello y tal. Entonces hay que rebobinar un poco y darse cuenta de que estamos hablando de un parking. Como decía Manu, no estamos hablando... Nos estamos dejando que nos roben de verdad, hay casos de corrupción, el tema de ETA, han pasado cosas muy gordas en este país y no se ha montado ese guirigay, no se ha montado. Y cuando ha salido la gente a la calle por temas que me parecen mucho más relevantes, como el tema de ETA, por ejemplo, pues ha habido gobiernos que no han hecho ni caso a 1 millón de personas protestando en la calle. Pero ahora, como ha habido violencia, entonces nos rasgamos las vestiduras y cómo vamos a consentir que se construya ese... Y entonces toda la izquierda está sacando pecho, no solamente la izquierda, sino aquellos que a lo mejor no son muy de izquierdas o son una cosa indefinida que no se sabe, pero se tiene la sensación o se quiere hacer sentir a la gente es que el pueblo dice cosas, ¿sabes? Salimos a la calle y montamos ahí la mundial. Y
el
podemos.
Y es mentira.
No, pero es que cuando pasa algo gordo que de repente dices: pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que igual yo también iría a la calle a protestar porque este tipo se ha llevado no sé cuánto, o porque hay corrupción, o por escándalos políticos como los hemos tenido y los tenemos. Cuando que dices: pues sí, merece la pena. No va nadie. Y nos lo tragamos todo. Todo nos lo tragamos.
No,
pero
no
sí.
Estoy de acuerdo.
Sí. En este país, en mi opinión, nos hemos tragado cosas mucho más gordas y no se ha montado con la que se ha montado.
Si me das la oportunidad, luego te trataré de llevar la contraria, pero ahora el turno es de Manolo.
Hay un dato, y es estadístico. En el año 2012, primer año del gobierno de Rajoy, se ha producido récord histórico de manifestaciones en las calles. Récord histórico, es decir, además se ve claramente en el gráfico como en el año 2011 había un nivel de manifestaciones elevado durante la crisis, pero en el año 2012 se llegó a duplicar. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente: no significa que la mayoría de los españoles estén en contra de las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, que seguramente sí, sino que la izquierda se moviliza contra el Partido Popular. Y esto es un nuevo ejemplo de ello. Es decir, aquí lo que importaba no era paralizar el parking. El parking era la excusa. Excusa que fue tomada como gancho muy hábilmente por la izquierda y por los radicales antisistema. Se agarraron a las protestas o al rechazo de una parte de los vecinos a la construcción del parking para montar la mundial. ¿Contra quién? Contra el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos. Punto y final. Y a mí lo que me preocupa es que, si bien ha habido muchas manifestaciones en España, por suerte, los españoles, la inmensa mayoría de españoles, es gente que no se da a la calle a montar guirigay, ni a montar follones, ni nada por el estilo. Como sí ha sucedido, por ejemplo, en Grecia o en otros países, que han estado asediados por huelgas generales, protestas, manifestaciones, con muertos, con violentas. Es que nada que comparar. Por lo tanto, chapó por la población española. Pero el problema no es ese. El problema es que si la población española está tranquila, está en sus casas, aguantando el chaparrón, sin salir a las calles, a incendiar las calles, el mensaje que se está trasladando con la cesión del Partido Popular es que ese es el camino que tiene la izquierda para conquistar el poder. Y lo cual me parece terrible.
Bueno, antes de que sigamos, perdona, porque una aportación informativa que me estaba contando ahora Leticia Vaquero. Yo le decía al alcalde hace un ratito, en plan retórico, naturalmente, porque ya sé que el alcalde no me estaba escuchando, diciendo que lo que usted ha hecho va a perder la dignidad como alcalde, va a perder la obra y va a perder además, y va a conservar el lío. Bueno, pues conserva el lío, porque tenemos noticia de que en Burgos y en Madrid, a esta hora, después de la decisión de acabar con las obras, siguen las concentraciones y los alborotos.
En el caso de Madrid, lo que leemos ahora, y además son teletipos de Europa Press, cada minuto, desde las 18 a las 19. En el caso de Madrid, pues centenares de personas que marchan por el centro. La coordinadora del 25S es la que lo ha organizado en solidaridad por los vecinos de Gamonal. En el caso de Burgos, 4.000 personas que dicen que también han marchado por la tarde. Estaba prevista a partir de las 7 de la tarde. Había uno por la mañana, otra concentración por la tarde, y en el caso de la de la tarde, a pesar de la decisión del alcalde de paralizar definitivamente las obras, pues hay de momento 3 heridos, entre ellos un policía, porque ha recibido un botellazo. Y hay que decir, Luis, que esto no se queda aquí, porque en San Sebastián, también una sucursal de BBVA, pues ha sido dañada también por manifestantes en solidaridad.
Eso está claro. Si es que el problema, lo que yo creo que puede haber ocurrido, ahora volvemos al asunto, es que el alcalde de Burgos dice: oye, yo quiero mantener aquí esta historia, tengo un problema de orden público, yo no tengo suficiente policía municipal para garantizar que esto se pueda seguir adelante, habla con el delegado del gobierno y le dice: ¿me puedes echar una mano para garantizar que la empresa constructora pueda hacer su trabajo sin poner en riesgo a los obreros y tal? El delegado del gobierno consultará con Madrid y entonces Madrid dice: mira, no. O sea, ahora no estamos para líos, ni estamos para mandar ahí lecheras llenos de policías nacionales. Dile al alcalde que se meta en otro lado. Y cuando el alcalde dice: no tengo herramientas suficientes para garantizar la seguridad, toma una decisión y se come el marrón. Porque mira que sería fácil decir: mire usted, he pedido ayuda y no me la dan, ¿qué voy a hacer? ¿Exponer a la gente a que le abran un ojo o que haya aquí disturbios? Él, no sé si... Todo esto es una conjetura, ¿eh? A mí no me consta que lo que estoy contando responda exactamente al relato de los hechos, pero no me extrañaría nada. Es más, tiene toda la pinta de que ha sido exactamente eso. Y al final, lo que va a pasar, porque a cada lío le sucede la consecuencia del lío, es que el Ministerio del Interior va a tener que mandar lecheras llenas de Policía Nacional para sofocar unos disturbios que ya no se sabe muy bien qué es lo que están reivindicando y que, como vemos, siguen activos tanto en Burgos como en Madrid. Tercer día consecutivo en el que en Madrid están tratando de prender la meta. Lo vimos ayer en Sol y lo vimos antes de ayer en el frente de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Tercer día, tercer intento. Pues claro que prenderá, antes o después prenderá. Y lo de Gamonal es una estupidez, es una excusa como otra cualquiera.
Eso explica lo de Madrid, si me quedo con la explicación de Manolo de antes, pero yo creo que lo otro se explica, tiene muchos componentes la explicación. Los 4.000 tíos o los 2.000 de esta mañana en las calles de Burgos se explican también de otra forma. O sea, en ese barrio seguro que hay, porque está muy cerca de los polígonos y es un barrio humilde, seguro que hay montones de gente en paro. Los españoles están viendo que se caen las obras estas que inauguraban hace 4 días, que hay que ir a repararlas como las de Calatrava en Valencia, ¿verdad? Los españoles están un poco hasta las narices de que venga el alcalde de turno a hacer plazas duras y avenidas no sé qué para el mayor honra y gloria, pero que les cierren guarderías. Entonces, claro, la gente está para muy pocas bromas, que eso es lo que a mi modo de ver explica buena parte del conflicto, que es verdad que se han infiltrado, que es verdad que lo quieren exponenciar, que quieren sacar provecho de la izquierda, seguro, pero sin los 4.000 de Burgos no tienes la mani, y han estado ahí. Y eso para mí se explica, vivimos un momento de hartazgo en el que esto está siendo muy largo, la crisis está siendo muy dura, nadie o muy pocos ven salida a corto plazo, el que está en el paro no tiene expectativas, y ahora le vienen con que te voy a reformar la calle, paga 20.000 y vas a tener un sitio donde aparcar, y si no, no.
Claro, pero antes decía María algo con lo que yo estoy en desacuerdo. Ella decía que en la sociedad española solo la izquierda es capaz de movilizar, etcétera, etcétera, y que las causas ciudadanas normales y corrientes no encuentran voluntarios dispuestos a defenderlos como Dios manda en la calle. Yo creo que no es verdad. Lo que pasa es que hay profesionales, y los que habéis sido de izquierdas lo sabéis mejor que yo, que saben perfectamente cómo de repente fagotizar una manifestación y convertirla en otra cosa. El 11M famoso, el no nos representan, inicialmente fue una rebelión ciudadana bastante limpia, en mi opinión. Inmediatamente, cuando la gente vio que ahí había una protesta que permitía llevarla mucho más lejos, llegaron los profesionales y dijeron, ala, yo ahora la fagotizo. ¿Puedo utilizar ese verbo?
Sí.
Bien. Y la convierto en algo que desestabilice, que es lo que busco. Y entonces, claro, al final, pues eso es lo que pasa. Si tú no te sientes legitimado desde el Estado para sofocar esos brotes, al final la calle la pierdes, las causas las pierdes y a los ciudadanos los acojonas.
Mira, claro, mira cómo se está dando la noticia en los medios de izquierda. La calle Victoria del barrio de
Victoria,
sin C. Victoria, ahora se va a llamar la calle de la Victoria, con C. Los vecinos que protestaron y quemaron contenedores y tal se declaran pacifistas, pero consideran que tenían que hacer un gesto y ahora el Gamonal es como el Álamo. Es un símbolo de resistencia civil cuando lo que es un símbolo de vandalismo. De vandalismo.
No, es verdad.
Bueno, sí.
Gamonal no, los locos que han...
El suceso del Gamonal. No, no. Porque ellos ya... Están orgullosos de...
Y Gamonal, que ya nos han reñido mucho desde Burgos diciendo que no es el Gamonal.
No, pues los sucesos de Gamonal me da lo mismo. Es decir, ya, estas protestas no son verdaderamente lo que se llama resistencia civil, que para mí es una opción. Es más, probablemente sería mi opción. Y si hay que ir a la cárcel por resistirse, te resistes. Pero otra cosa es que cuando se está haciendo una obra que está en una que está planificado, no se han tumbado en las zanjas, no han paralizado la circulación pacíficamente, ni siquiera han hecho como estas señoritas de Femen que se han puesto desnudas para paralizar, no se han encadenado como la baronesa Fontisen a un árbol para evitar que... No, han practicado la violencia callejera.
Entonces, pero yo debo ser un antiguo, pero es que en este país, hace solo unas décadas, los vecinos se tenían que movilizar duramente para que le reformasen los barrios humildes. Ahora resulta que se movilizan para que no se lo reformen. La gente también tiene derecho a hacerse preguntas. Dice, oiga, ¿usted tiene un ayuntamiento sin déficit? Respuesta, no. Mi déficit es importante, 200 millones de euros. bueno, usted garantiza los servicios, bueno, hago lo que puedo. Pues no se no se ponga en mudanzas, oiga, no se meta en obras, déjeme
hay
en paz.
Hay muchas maneras de
no
protestar contra
pero
eso.
Pero esa es otra
yo soy partidaria
pero esa es
de protestar contra eso, pero hay muchas
que
formas.
Todos no son antisistemas, ¿eh? Los que están ahí, son los 4.000 no son todos antisistemas.
No, pero los
no,
que...
me da igual.
Los que pegan, los que queman contenedores sí. y atacan sedes bancarias o de grandes centros comerciales, sí son antisistema. No son los vecinos del Gamonal, no son de Gamonal, no son trabajadores, no son jubilados, son vándalos. Y por lo tanto, ante los vándalos, mano dura. Dices tú, Luis, no, es que a lo mejor el alcalde resulta que es una víctima porque ha pedido ayuda. Puede ser, vale, te compro el argumento. Desde luego es muy razonable, es coherente que pueda haber sido eso. Porque a mí lo que me extraña es el cambio de postura tan radical de la mañana a la tarde-noche, en cuando el alcalde ha dicho, no, mira, resulta que lo paralizamos ya completamente. Pues bien, aún así, la responsabilidad en última instancia recae en el Partido Popular. Bueno, es que nosotros no nos podemos... Entonces, ¿para qué están los antidisturbios? ¿Para qué está la policía? Es decir, a mí lo que me parece lamentable es pues la actitud que adoptó Rubalcaba cuando fue el 15M, que fue algo parecido a esto, solo que fue pacífico. Fue pacífico. Se ocuparon la plaza y ahí se quedaron. Y Rubalcaba, entonces ministro del Interior, rechazó el poder disolver esa concentración. Y ahí se quedaron durante semanas, meses, con todos los daños que causaron a los comercios de la zona, a la gente, a los turistas que paseaban por allí, a la gente que vivía allí, etcétera, etcétera, etcétera. La posición que ha adoptado la nueva delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, es radicalmente distinta. Utiliza la fuerza cuando hay que utilizarla. Y en el caso de Madrid se está viendo. Llevamos ya 3 días con manifestaciones, entre comillas, solidarizándose con el fenómeno Gamonal, cuando no es otra cosa que un intento por reproducir las protestas y los disturbios que se han producido en Burgos, llevarlos al centro de Madrid. Y la actuación que está teniendo Cristina Cifuentes no es la de brazos cruzados, no vamos a hacer nada, no, porque a mí me coincidió antes de ayer que pasaba por la Gran Vía, cruzando la Castellana, y vi cómo era el despliegue policial. Y era impresionante. Eran 400 tíos, 400 chavales, antisistema, con las capuchas, paseando por el medio de la Castellana, rodeados de policía. Y me parece perfecto. ¿Que ustedes quieren manifestarse? Manifiéstense. Pero a la mínima que ustedes quemen un contenedor o rompan un cristal, primero palo y después a la cárcel.
Claro, vale, pero esa... Bueno, pero hay dos balas de medir. Resulta que, por lo visto...
En Madrid sí,
en Burgos no.
Es decir, hay un parking que está planificado. El ayuntamiento ha aprobado, por mayoría, que se sigan con las obras. Y resulta que la solución del Partido Popular es desistimos. ¿Desistimos por qué? ¿Por miedo a los disturbios? Pues lleven ustedes 4 lecheras y que no pase nada.
Yo, de todas maneras, creo, a lo mejor llevo muy lejos mi conjetura, pero es mi opinión, que quien sea que esté pensando en utilizar la calle como, en fin, como arma arrojadiza contra el gobierno, sabe que vivimos en un ambiente que potencialmente es explosivo.
Que puede prender.
Claro. Es decir, que el descontento es terrible por el paro, por la duración de la crisis, por el ambiente social.
El desgaste.
Entonces, claro, es decir, ellos lo que creo es que están esperando que efectivamente esto se convierta en una reacción en cadena que termine explosionando y que termine llevando una agitación terrible a la calle. Y por eso creo... Por eso creo, en coherencia con ese planteamiento, que el peor mensaje que se puede lanzar es el que hoy el gobierno lanza. Digo el gobierno porque, insisto, el alcalde puede haberlo explicado mal, pero me parece que el último responsable es quien tiene que garantizar la seguridad. Ya habíamos visto cómo los responsables de la empresa constructora del parking había dicho, mire usted, yo no vuelvo mientras no me garanticen que aquí no me abren un ojo.
Lógico.
Hasta ahí podríamos llegar. Ahora, nadie se lo puede garantizar. Bueno, pues nadie se lo puede garantizar, efectivamente, pues mire usted, pues...
Claro, pero los tejidos son flexibles hasta que se rompen. Aquí parecía que éramos todos indolentes a fenómenos como la Gürtel, Urdangarín, la UGT en Andalucía, no sé cuántos, en Cataluña, corrupción por todos lados, ¿no?
Y oye, pues también la gente llega a un punto en que dice que aunque no tenga pruebas, deduzca o intuya que esa remodelación para lo que va a servir es para cosas que... Pero este tío que se cree. Y no. Y eso yo creo que tiene mucha responsabilidad. Esa idea está en el sustrato de lo que la gente que no va allí a la JIPROP ni va a conducir hacia la violencia, sostiene. El movimiento vecinal este que dice, oiga, mire, por aquí no, ni es que ni aparezca, ¿no? Yo llevo en el paro no sé qué, he perdido el subsidio, no llevo a final de mes y ahora viene usted aquí a hacerme la monigotada para que alguien se lo lleve por ahí crudo, ¿no?
Y sí, eso, pero eso Javier, está ahí. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si yo soy partidaria de que si verdaderamente eso está va a ser perjudicial y los vecinos quieren protestar, pues que protesten. Insisto, que hay muchas maneras y desde luego... Cuando esta agrupación vecinal, la que soy completamente partidaria y me parece fenomenal, la resistencia civil y todo esto, e incluso la desobediencia civil, pero en el momento en que hay violencia, esos vecinos no han salido en televisión diciendo condenamos la violencia, han dicho, ah, mira, se siente, porque lo acabo de leer en el diario. O sea, lo que han dicho los vecinos es, nosotros somos súper pacifistas de los pacifistas de toda la vida del señor, pero claro, es que los políticos a veces les tienes que arrinconar. No, porque eso abre la puerta a muchas otras cosas. Uh-huh. Entonces, yo sí soy partidaria de te tumbas en las zanjas, que vengan a mí las máquinas y te pones como en la plaza de Tiananmen, aunque sea solo por un parking, porque es tu manera de protestar. Pues ole, qué bien por ti, pero es que no ha sido así.
¿Quién no
es
tiene...
que la ciudadanía se deja manipular por estos agitprop, etcétera.
Bueno, pero, María, ¿quién no tiene en su ciudad algo? Un tranvía, un congreso, un palacio de congresos, una avenida, un no sé qué, que dices, ¿qué manera de gastar el dinero?
Bueno, yo estoy
¿qué
pensando manera en la remodelación de Serrano.
Déficit, ¿qué
la,
manera...
la remodelación de la calle Serrano fue la repera.
Pues te cuento en Barcelona la de veces que han remodelado dos plazas súper importantes, o la propia de
Tranvía en Zaragoza, que están montando la Mundial también.
En Jaén.
Bueno, Jaén.
Tranvía, sí, Jaén.
Sí, lo sé.
Que ha costado una barbaridad. Bueno, el Palacio de Congreso por doquier. Y toda esa pasta... Todo ese déficit, como dirían los economistas, pues, óyeme, la gente al final dice, oye, ya basta, ya basta, seamos serios, que estamos pasándolo muy mal. Y claro que venga, porque lo que ha dejado claro el alcalde es que Burgos puede vivir sin que remodele en Gamonal.
Sí,
pero, eso lo ha dejado claro esta tarde,
pero,
¿no?
A ver, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el despilfarro, lo que entendemos por despilfarro puro y duro, es decir, pues, grandes aeropuertos, grandes complejos vacíos, etcétera, polideportivos, etcétera, y un parking, que no deja de ser una concesión, que será una empresa privada, que la empresa privada lo va a construir, que van a vender las plazas de parking, es decir...
No solamente iban a hacer eso, iban a poner 25 carriles bicis, iban a quitar carriles de...
Y hacer una zona peatonal para que las tiendas... Es decir, era remodelar, pero como sucede en todas las ciudades, es decir, yo, vamos a ver, yo creo, no lo encuadraría en lo que es el concepto de despilfarro, desde luego, yo creo que esto no es un despilfarro, puede ser una remodelación tal, pero no lo encuadro dentro del capítulo de despilfarros. Ahora bien, también hay que señalar una cosa, es decir, en España, y en muchos países, pero vamos, en España la gente no se manifiesta porque los políticos gasten mucho dinero, o porque nos suban los impuestos. La gente se manifiesta por los recortes. Y normalmente se manifiesta cuando le recortan a ellos. Es decir, Marea Blanca. ¿Quiénes se manifiestan? Enfermeros y médicos. Marea Verde. ¿Quiénes se manifiestan? Profesores y bedeles de institutos. Es que son a ellos a los que les recortan y como consecuencia son los que se manifiestan. Por lo tanto, y luego, este tipo de manifestaciones. Es cierto que la manifestación vecinal... en su inicio, pues puede estar o no justificada, podemos estar o no de acuerdo, pero era pacífica. Pero los que han creado los disturbios tienen también un interés. Son gente antisistema, de extrema izquierda, que lo que quieren es tumbar al Partido Popular. Por lo tanto, no nos equivoquemos, no hay que confundir los términos. Esta gente lo que quiere es prender las calles. Y lo que tiene que hacer el gobierno y las autoridades es evitarlo por todos los medios. Por eso... La izquierda lo está vendiendo como una gran victoria y va a ser un emblema que va a quedar ahí durante mucho tiempo si continúan por esta senda, como ha quedado el 15M, con la diferencia de que el 15M fue una manifestación pacífica que se reprodujo por muchísimas ciudades de España y que a mí me parece, lo puedo compartir o no, pero por lo menos lo respeto, porque no había violencia.
Exacto.
Y sin embargo, en este caso, se va a intentar reproducir los disturbios en las calles por la noche. Y eso es muy peligroso.
¿Qué dicen los oyentes de esto, Leticia?
Pues mira, por ejemplo, en Twitter Héctor Mora dice: ya sabemos que quemando contenedores podemos conseguir infinitamente más que yendo a votar,
claro,
a las urnas. Uh-huh. Y, por ejemplo, Fernando J. Serrano nos ha escrito al correo del programa, recuerdo la dirección, pues si alguien más se quiere animar, oyentes@encasaherrero.com. Dice: quien ha decidido, probablemente el gobierno central, paralizar las obras de Gamonal en Burgos demuestra que no tiene ni idea del desarrollo de los conflictos sociales. Ha hecho lo necesario para que la presión aumente exponencialmente. Decía Lenin que el motivo para una protesta era irrelevante, que creadas las condiciones se puede poner una excusa banal, como por ejemplo la temperatura del agua para el té. Una lástima que nuestros gobernantes sean así de ignorantes.
Vamos a la publicidad, volvemos enseguida. Veintidós minutos faltan para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Javier Horcajo, tú que después de todo has vivido en Barcelona y conoces aquello mejor que nosotros, ayer me metía
está
yo...
Está todo muy revuelto, ¿eh?
Ya se ve que injustamente con Pepe García Domínguez, porque vino él, sí que sí, eso, tío, sí, eso.
Me se ha quedado sin partido, ¿eh? El próximo congreso lo harán en un taxi.
¿Quién?
El PSC.
Eso decía Pepe García Domínguez. Dice,
pero él ha dicho que es conservador, que ya no es
socialista. Hoy hemos asistido al final. No, sí, bueno, pero da igual. Era el análisis que le hacía lo que estábamos viendo. Uh-huh. Pero es que hoy he entrevistado a Marina Yeli hace un ratito, que es una de las tres díscolas, fueron dos mujeres y un hombre, que rompieron la disciplina del partido. Y lo que me ha contado, que doy por cierto, es que hay un clamor en el PSC para no abordar solo esta cuestión concreta, sino para hacer una refundación absoluta del partido. ¿Eso crees que es cierto y que corresponde a lo que está pasando?
Sí, hace ya mucho tiempo que hay tensiones, que se hablaba de que alguien pudiera arrancar un partido socialista obrero español en Cataluña, porque al fin y al cabo el votante que dio aquellas páginas de cantidad de votos con 40 diputados en el Parlamento catalán al PSC es un votante que tenía Felipe, no lo tenía ni Obiols, ni Raventós, ni Maragall, ni todos estos que tenían cierta influencia, pero la gente votaba a Felipe y las ideas de Felipe, y era el cinturón rojo de Barcelona, donde tenían el feudo y donde tenían el votante, y el votante del PSC en su inmensa mayoría no es independentista, quiere continuar en España y no acaba de entender esta pseudo-revolución burguesa que sufre el partido raptado por unos señores que son tan independentistas como CiU. En el fondo aquí ha habido una relación muy intensa entre CiU y PSC, sostenida durante más de 15 años ya, que cristaliza en un caso de corrupción en el que van juntos a la cárcel convergentes y socialistas, que es el caso la Pretoria, y aquí se habló de socioconvergencia durante algunos años, te acordarás.
Sí, señor.
Y entonces ahí hay un divorcio que se planteará o no. Si no se planteaba ahora era por intereses de municipios, de alcaldes, de poder. Han perdido el poder y ahora no tienen nada que ganar viviendo sin exhibir y pelearse por esas contradicciones. Esa es la diferencia, que ahora no tiene ni poder municipal, ni poder en las diputaciones. El municipio más grande que tienen en Cataluña es el de Ángel Ros, que por cierto ha dicho que devuelve el acta de diputado, el de Lérida. Todo lo demás lo han perdido, a manos de Convergencia generalmente. Y bueno, pues ahora es el momento en el que cuando no tienes nada que perder, pues las ideas salen del bolsillo y dices, pues ahora me voy a pelear por ideas, ¿no? Que es un poco lo que creo que le pasa a Marina Yeli. Luego, hay que decir una cosa, que porque si no, no se entiende. Es muy difícil vivir en Cataluña sin ser partidario de la secesión o de, por lo menos, el nacionalismo duro, porque han comido el coco a la gente, por lo que sea. Pero en realidad es muy difícil, de verdad, es muy difícil, porque además hay una mano dura que aprieta al comerciante que no rotula en catalán, que señala con el dedo al padre que reivindica que sus hijos aprendan en la lengua materna española, que si tienes determinados pronunciamientos, pues te rayan el coche, o te dejan de comprar no sé qué, o dejas de ser bien visto en el club de tenis, o lo que sea. El caso es que ser españolista está muy mal visto en Cataluña, y los pocos que lo hacen están señalados con el dedo. Albert Rivera, que habla en español en la Cámara catalana, pues está señalado con el dedo por hacer eso, simplemente por ejercer su libertad, ¿eh? De manera que es un mal tiempo para las libertades en Cataluña. Y, hombre, a mí me ha gustado ver que Rajoy se ha caído como Saulo del caballo y empieza a ver claro que eso del diálogo que dice el ministro de Exteriores cada vez que le mandan a Cataluña a decir patochadas, pues está fuera de lugar, que no es tiempo de diálogo, que cómo vas a dialogar con alguien que todas las premisas te va forzando, es el pacto del capó. O sea, es que vamos a ver, ¿de qué van a dialogar? ¿Me quiere contar alguien de qué pueden dialogar? Y poco a poco parece que Mariano Rajoy hoy lo ha dicho con bastante contundencia, es imposible el diálogo, ¿no? Claro que es imposible el diálogo. Hace ya mucho tiempo que es imposible el diálogo.
Una cosa es que lo diga y otra cosa es que ejecute esa frase.
Pero llegará al convencimiento intelectual de que eso de la mano tendida, sin fecha de caducidad, el pactisme que decía, que en fin, con un trasnochado catalán, García Margallo, eso no tiene ningún sentido en este tiempo.
Entonces, ¿quieres decir que no vamos a ver ninguna reunión entre Rajoy y Mas después de la frase de hoy?
Lo que sí quiere decir es que, aunque se produzca esa reunión, no tendrá ningún fruto.
Sí, el único problema que yo le digo a los políticos, a este y a cualquiera, es ya no me pidáis que os juzgue por vuestras palabras, sino por vuestros hechos. A mí me gusta que lo digas, pero me gustaría que ahora lo ejecutaras. Es decir, que lo llevaras a la práctica, sí, sí. Porque si no, no sirve para mucho.
Mírate bueno. En el espejo escocés. Hoy ha dicho Alex Salmond que está orgulloso de ser británico. Y es el que quiere llevar a la independencia a Escocia. Y está echando para atrás a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque tiene un presidente, un primer ministro, que se llama Cameron, que ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, ¿queréis un referéndum? Lo vais a tener. La pregunta la voy a decir yo, la fecha la voy a decir yo y no esperéis que me quede quieto al resultado del referéndum. Voy a hacer política. Este tío es un maverick. Este sabe lo que quiere. Este va a ganar. Ahora, si tú te achantas, te quedas aquí, mandas al de exteriores a Cataluña, que en fin, que ya es que la cosa es demencial que manden al ministro de exteriores, que parece que es el único que competencialmente habla de Cataluña en ese gobierno.
Claro, para mí es muy significativo.
¿Y qué dice? No, ¿y qué dice? Porque claro, si fuera allí y dijese, cuidado que os van a echar de Europa, cuidado que no vais a tener según y cómo ni euro. Pero no, vaya a decir mano tendida, sin fecha de caducidad, esto lo podemos arreglar. En la Constitución cabemos todos. Soberana Memez, pero si mira el Parlamento de Cataluña, tienen el 75% de los votos ahí articulados en la secesión, hablemos claramente. Ahora, si ellos prefieren llamarle nacionalistas, pues llámenle lo que quieran, pero lo que no, ya han dejado de ser nacionalistas.
Pero estás haciendo el paisaje general y esto ya, los árboles no nos dejan ver el bosque, o como sea el refrán. PSC.
PSC.
¿Qué va a pasar con el PSC después de estas declaraciones?
Se va a romper.
¿Pero va a haber algún tipo de convención, de congreso extraordinario, de contestación a Pera Navarro, de discusión colectiva? ¿Cómo se va a escenificar? Porque yo le preguntaba a Marina Yeli, bueno, ustedes se niegan a dar el acta. Sí, señor, lo negamos porque tal. Y entonces te lo viste diciendo que es un acto de responsabilidad, que tienen que utilizar su peso en el partido precisamente para provocar ese debate, que de lo que se trata es de hacer un planteamiento de refundación, etcétera, etcétera. Bien, y digo, ¿se va usted a entrevistar con Pera Navarro? De momento no. No nos vamos a entrevistar, vamos a dejar que pase un poco el tiempo, hasta el domingo por lo menos no está previsto que tengamos ningún encuentro. Pero antes o después se tendrán que ver y tendrán domingo, que dirimir la cuestión. Mi pregunta es, ¿en qué deriva ese encuentro o esos encuentros? Porque al mismo tiempo, y también se lo decía a Marina Yeli, me llegan todo tipo de rumores, y supongo que a vosotros también, a propósito de la actitud de muchísimos alcaldes de pequeñas localidades, que son lo que tiene, sí, sí. Del PSC, dispuestos a amotinarse y a montárselo por su cuenta.
Sí, sí. Y yo creo que Navarro está comprometido con Rubalcaba en mantener la disciplina, que tendrá que, aunque no le guste, aplicar las amenazas que ha ido formulando en los últimos días, y que terminarán por echar a los que no asumen el planteamiento mayoritario dentro del PSC, porque claro, es que los partidos en el fondo también tienen que asumir las mayorías, y las mayorías, la que gobierna el PSC, ha decidido, después de mucha tribulación, vino este hombre a hablar con Rubalcaba y al final decidieron una posición bastante favorable a continuar en España, ¿no? Y si tiene críticos, pues es que no le queda otra. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene que dimitir o tiene que echarlos? Y los va a echar porque no piensa dimitir.
¿Tú opinas lo mismo, Manolo?
Yo creo que está condenado a la ruptura. Yo creo que se va a producir una escisión dentro del Partido Socialista de Cataluña. Se ha escenificado con la pseudodimisión de estos tres diputados que, al ser expulsados, supongo que ellos se van a mantener como independientes dentro.
Bueno, todavía no han sido expulsados.
Serán expulsados. Mi mamá, lo lógico es que
sean expulsados. Yo creo que sí, que van a ser expulsados.
Y una vez que sean expulsados, me da la sensación de que su posición
postura es la de no renunciar en ningún caso al acta, por lo tanto acabarán la legislatura como diputados independientes, no adscritos al Partido Socialista de Cataluña, y a partir de ahí veremos a ver lo que pasa. Yo creo que también dependerá mucho de del próximo resultado electoral. A mí lo que en el trasfondo de este debate lo que subyace es que el escenario político en Cataluña ya no se dirime entre izquierdas y derechas, por decirlo así, sino entre nacionalistas y no nacionalistas. Y la cuestión es que una vez que el PSC y también hasta cierto punto el Partido Popular han adoptado o se han sumado a ese mensaje y a ese discurso pronacionalista que encarnan tanto CiU como RC, a mí me da la sensación de que han ido perdiendo su electorado natural.
Pues mira, eso al PP es injusto.
De 40,
tú puedes decir al PP que no les planta cara. Tú les puedes decir al PP que...
Yo creo que...
Que no dan la batalla.
Pero no plantarles cara, Luis, es casi como dar la batalla por perdida. Es decir, bueno, yo no me quejo y por lo tanto me sumo. Es decir, es una especie de pasividad por la cual te arrastra la marea.
El gobierno de Artur Mas se ha mantenido con el voto del Partido Popular en Cataluña. Si no hubiera caído, no hubieran aprobado los presupuestos el primer año. Esto es así, es inaceptable.
Sí, de acuerdo, pero eso no quiere decir que el PP se haya vuelto nacionalista.
No, pero sin embargo, pues mira, su líder...
Ha renunciado al debate y a la batalla.
Su líder sigue anclada en que esto se arregla con un nuevo modelo de financiación. Señora, mire, es que esto ya está superado. El PSC bajó de 40 a 12. Y la lectura interna es, dice, ¿por qué hemos bajado de 40 a 12? Unos piensan, porque somos tan nacionalistas como CiU y eso no es lo que quiere nuestro electorado. Y otros piensan, no, porque tenemos un ligamen con el PSOE que nos impide ser lo que queremos ser, que es también ser independentistas. Y eso es un divorcio irresoluble. Entonces, de momento están en 12. Las encuestas dicen que pasan a ser la cuarta fuerza política en el Parlamento catalán. O sea que, en fin, la quinta. Mucho futuro no parece que vayan a tener.
María.
Yo no analizaría este divorcio del que estáis hablando como algo aislado en el panorama político. Me acuerdo el año pasado que con motivo de la presentación de su libro tuve oportunidad de hablar con Percival Manglano. Él me explicaba que eso que ya se vislumbraba desde hace tiempo en el Partido Socialista de Cataluña existía en otros partidos políticos o en el mismo Partido Socialista Obrero Español con respecto a sus
baronías
en las diferentes autonomías españolas. Por ejemplo, el Partido Socialista Madrileño, yo he oído, y me lo tuvo que repetir porque pensé que estaba oyendo mal, a una persona muy conocida y televisiva del Partido Socialista, de la Federación Socialista Madrileña, decir, nosotros no recibimos subvenciones porque somos un partido político diferente al PSOE. Así me lo soltó, mirándome a la cara. Le tuve que decir, hombre, eso no es verdad, no es realmente así. Vosotros seguís dependiendo de papá y mamá, aunque queráis ser muy independientes, no es así. No solamente sucede con la Federación o el Partido Socialista Madrileño. Sucede también dentro del Partido Popular en diferentes autonomías. Pero además hay que recordar que está sucediendo, y a lo mejor es una casualidad y se han alineado los planetas, lo que está sucediendo es que se está desmembrando o se están dividiendo y se están extendiendo los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Aparece Pablo Iglesias, el Junior, con el partido Podemos, los de gente de izquierdas que se mete con Izquierda Unida porque no son lo suficientemente de izquierdas o unidos. Está el nuevo partido político que se presentó ayer, Vox, con Santi Abascal y toda esta gente tal. Está la plataforma ciudadana que seguramente saldrán, al menos en determinados sitios donde tienen respaldo como alternativa, y entonces unos se van muy a la izquierda, otros quieren dejar al PSOE la izquierda moderada, el Partido Popular se va a quedar como centro muy moderado, de manera que va a ser más evidente que nunca que son un único partido casi, y la derecha, más a la derecha también se va a vislumbrar en diferentes partidos o se va a ver representado en diferentes partidos. Entonces me da la sensación de que lo que está huyendo es el fin del bipartidismo, que no sé si se logrará y no sé si es lo mejor.
Pero tú fíjate en los últimos 30 años del PSC. Tienes un cuerpo electoral, los que te votan, que son aragoneses, extremeños, andaluces, murcianos, gallegos, que son socialistas. Muy bien. En cambio, tienes una cúpula que es burguesa, que solo habla en catalán, que solo piensa en catalán y que es antinacionalista. Si eran en tiempos de Pujol. Su arquitrabe político era el federalismo asimétrico. Mm. Una cosa pintoresca, porque no hay ningún federalismo que sea asimétrico. Se lo inventó Maragall. Eso se lo rechazaba Pujol sistemáticamente año tras año. No les interesa a los nacionalistas ahora independentistas nada que sea federal con España. Quieren otra cosa. Se equivocaron en ese diagnóstico. Hemos llegado al final con Pere Navarro, con 12 diputados y expectativas electorales bajísimas. Y este hombre, su empeño era decir, no, nosotros votamos que queremos hacer el referéndum. Ahora, en el referéndum votaremos que no. Bueno, esa era una posición absurda en este momento. Y ellos han sido utilizados por el nacionalismo separatista porque sin el PSC no hubiéramos llegado a donde están ahora. Eso lo tengo clarísimo. Han sido cómplices de esa camino hacia no se sabe dónde, de esa locura de Telma y Luis, porque en el fondo, pues bueno, la gente lo que tiene que escuchar es a Durao Barroso y lo que les dice, y si ese es el futuro que a pesar de todo quieren, pues óyeme, pues al final pues tendremos un pronunciamiento a lo Kosovo, que es lo que les gustaría a Esquerra y a los más radicales de ese movimiento.
Bueno, lo triste es que la semana que viene seguiremos hablando de esto, porque sí, esta sí que es la típica historia con recorrido, digo, lo del PSC. Bueno, ha llegado este momento fantástico, verdaderamente, en fin, ¿qué diría yo?
Sublime.
Estático.
El arqueo.
En el que voy a permitirme el lujo de despedir a estos tres personajes. Ya llevaba muchas ganas atrasadas, hambre atrasada de despido. María Blanco, mírame a los ojos. Quedas despedida.
Muchas gracias.
Manolo Llamas, despedido. Javier Horcajo. Una vez hecho el arqueo de tu aportación al programa,
¿hay quebranto?
El saldo,
hay
tanto quebranto que quedas despedido.
Bueno,
lo tenemos claro, ¿no?
A pesar de todo.
Vamos a la publicidad, ellos se van, pero yo me quedo.
Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.